con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Me entra mucha alegría de poder saludarles a las 8 de la mañana. Si oyen ustedes ruido de la calle, es que tengo abierto el balcón, porque se me ha ido. Yo quisiera que hubiera una cámara aquí para que ustedes pudieran ver esto, cómo se transforma este pequeño estudio en una suerte de niebla londinense, gracias al incienso que arde en este incensario que tengo en este estudio. A veces hay que abrir la ventana porque oirán ruidos de la calle, pero eso es lo bonito, ¿verdad? La España activa aquí en el centro de Sevilla. Bueno, este jueves va a haber tiempo estable en la mayor parte del país y las previsiones de cara a la Semana Santa apuntan a días secos y soleados, al menos en la primera mitad, que es hasta ahora donde alcanza a ver más o menos bien las previsiones. Yo creo que mañana Maldonado nos dará alguna clave más. El hecho de que no llueva en Semana Santa, hombre, turísticamente, cofradieramente, tiene su importancia. Ahora, a partir del domingo de resurrección, tendría que estar lloviendo sin parar, porque créanme ustedes, vamos a entrar técnicamente en sequía en determinadas partes de España, lógicamente a medida que bajas la península, ¿no? Sequía en primavera. Eso trae muchas cosas, los humedales, la falta de cosechas, problemas que los humanos tendremos que afrontar severamente a partir de ahora, con una racionalización de todo. El agua va a ser el petróleo del siglo XXI, definitivamente. Y por el agua va a haber serios enfrentamientos entre administraciones, seres humanos, comunidades, etcétera, 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 sino el tiempo. Bueno, vamos a ver. El colofón a la moción de censura que se vivió esta semana en el Congreso no lo ha puesto el cuarto discurso de Pedro Sánchez, el mensaje final de Ramón Tamames, que estuvo mejor que el primer día, ni los gritos fuera de tono de Pachi López. No, el broche final fue la moción, fue el anuncio de la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, que se llama María Gámez. Todavía se estaban haciendo corrillos en el patio del Congreso cuando saltó esa noticia, lo que indica que estaban esperando a que se acabara justo el final de la votación para hacer pública la dimisión de esta señora. Cuidado, que dimita el máximo responsable de la Guardia Civil es cualquier cosa menos un asunto sin importancia, una cuestión de trámite, cualquier cosa de esa. Y además nos queda la sensación de que no conocemos los auténticos motivos de su renuncia. Hay uno formal, del que ella ha dado cuenta en rueda de prensa, y es que teóricamente se va porque su marido ha sido imputado por malversación y blanqueo de dinero en una trama de desvío de fondos públicos relacionada con la pléyade de escándalos de los socialistas en Andalucía. Pues tanto María Gámez como su marido Juan Carlos Martínez son dos militantes pata negra del PSOE de Málaga. Ella fue subdelegada del gobierno, candidata electoral. Él, al igual que su hermano Bienvenido, tuvo cargos de responsabilidad en varias agencias de la Junta de Andalucía, desde donde se tramitaban ayudas públicas. Y ambos crearon después empresas de asesoramiento sobre dichas ayudas, a través de las cuales se sospecha que hubo desvío de dinero público. O sea, el mecanismo de enriquecimiento ilícito, que ahora hay que sustanciar en un juzgado, era el siguiente. La Junta daba subvenciones millonarias a determinadas empresas. Y esas empresas pagaban unas cantidades millonarias a los asesores que previamente habían dirigido las agencias encargadas de las subvenciones. O sea, un circuito de dinero público que acabó en manos privadas. Y esto, cuidado, estas investigaciones vienen al menos desde un año atrás. Pero la directora de la Guardia Civil ha seguido en el cargo hasta que la situación se ha hecho insostenible. Hoy cuenta el debate.com que Gámez comparte con su esposo un piso en Málaga por un valor aproximado de 1 millón de euros, que se compró justo el año en el que se produjeron las irregularidades. Ayer dijo Marlaska que Gámez había sido la mejor directora de la Guardia Civil, entonces, bueno, sí, sin exagerar. Pero lo cierto es que otros podemos pensar que no ha sido precisamente afortunada. Esta mujer cesó arbitrariamente al coronel Pérez de los Cobos. Bloqueó su ascenso en la carrera. Ese asunto está en el Supremo. No supo detectar las irregularidades que se han destapado en el caso del Tito Berni. No colaboró con la justicia en la investigación de las irregularidades. Y además ha dejado que la Guardia Civil fuera utilizada para tapar el escándalo por la presunta corrupción del político socialista. Y ayer, además como colofón, comparece en esa rueda de prensa, arropada por cuatro generales, altos cargos, uniformados, de la Guardia Civil, cuando la dimisión es un asunto absolutamente privado. ¿Qué hacían ahí esos cuatro? ¿Para qué estaban ahí? ¿A quién se le ocurrió mostrar el respaldo del cuerpo a la dirigente dimisionaria? O sea, ¿a qué viene esa imagen? ¿Qué están, respaldando la dimisión, avalando la honorabilidad? Eso le pregunta Victoria Prego en su columna. ¿Son solidarios con ella? ¿Son solamente un decorado? Este gobierno no ha dudado en sembrar dudas sobre la Guardia Civil. ¿Para qué? Para desviar la atención sobre el caso del Tito Berni. Cuidado que las investigaciones sobre irregularidades en la construcción de algunas casas cuartel han sido investigadas por la propia Guardia Civil, ¿eh? No por un juzgado. Y la nueva directora, pues hombre, tiene el mismo pedigrí partidario que Gámez, o sea, socialista de carné y hasta ahora delegada del gobierno en Madrid. Bueno, bien. ¿Qué gato escondido hay en este asunto? Algunos dicen, oiga, es que esta señora, ¿qué culpa tiene de un caso en el que ella no es protagonista? Lo es, en todo caso, su cónyuge. Bueno, aquí en la política española, desde la Gürtel, recuerden ustedes, se estableció el caso de lucrarse a título participativo. Ana Mato tuvo que dimitir porque su marido, porque no sabía de dónde venía el Jaguar que tenía su marido en el garaje. Ah, pues entonces ya, si establecemos ese paralelismo, vale para todo. Y esto, bueno, el sanchismo estaba celebrando la moción de censura, que son unas celebraciones impostadas, porque Pedro Sánchez necesita mostrar algún éxito político. Ayer concluyó la moción, sin más sobresaltos que el ataque de histeria que sufrió Patxi López en la tribuna de oradores. Es bueno escuchar el contraste entre Patxi López y Tamames. Escuchen.
Hablamos de cómo irse de vacaciones con un narcotraficante. Hablamos de qué es tapar la corrupción. No les gusta, ¿eh?
Pues esa es la realidad.
Don Patxi, yo le veo que se excita usted demasiado. No me ponga usted en un brete de tener que acompañarle con una cápsula de cafenitrina para evitar el infarto.
Subo a la tribuna fundamentalmente por cortesía hacia el señor Tamames. Además bajaré el volumen para que no se tenga que preocupar por mi salud, porque es verdad que a veces me dejo llevar por la pasión.
Bueno, se cachondeó de él, Tamames. ¿Sabes? Lo bueno de Patxi López es que nunca defrauda. Es un valor seguro para el Alipori. Sea como Lendakari, en la presidencia del Congreso, como portavoz, siempre desbarra. Siempre desentona. Bueno, el gobierno de coalición presume de unidad. Tiene los mismos problemas que antes de la sesión parlamentaria. En la moción se escenificó el ticket electoral, pili-mili, o sea, Pedro Sánchez y la abejita maya, Yolanda Díaz. Van sólidamente unidos porque por separado no llegarían a ningún sitio. Pero aún así sigue necesitando a Podemos, a Bildu, a Esquerra para pensar en repetir gobierno. Y veremos cómo escenifica su cabreo Podemos, que lo tiene. Con este nombramiento de compañera de viaje. Bueno, dos días de postureo vacuo que abren la campaña electoral de mayo. No vamos a estar en precampaña. Ya entramos en campaña. De esto, si quieren, hablamos ahora mismo. Titulares.
Herrera Incope.
insostenible.
Dimite una vocal del Poder Judicial, la progresista Concepción Sáez, alegando que la situación del Consejo es insostenible después de más de 4 años en funciones. El PSOE aprovecha para culpar al PP del bloqueo en la cúpula judicial.
Renta.
A un mes de que empiece la campaña de la renta, la Conferencia Episcopal presenta hoy el programa Por Tantos para animar a marcar la X en la casilla de la Iglesia en la declaración, un gesto que permite ayudar cada año a 4 millones de personas.
Partidazo de COPE, maneras de rendir homenaje. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenos días. El Monumental de River reventará hoy para homenajear a los campeones del mundo en el partido ante Panamá. Allí estará Leo Messi. Cristiano Ronaldo batirá esta noche el récord de internacionalidades con Portugal ante la débil Liechtenstein en el Albalade de Lisboa. El argentino y el portugués siguen siendo, a pesar de la edad, auténticos ídolos. Los seleccionadores han dicho que jugarán hasta que quieran porque se lo han ganado. En la historia de la selección española hay 9 jugadores que ganaron el Mundial y las 2 Eurocopas, es decir, con mejor palmarés que las 2 superestrellas. Nunca se les dejaron las puertas abiertas. Nunca fueron despedidos de la selección como se merecían. Es más, el caso de Sergio Ramos es muy elocuente. Nos lo deberíamos de mirar porque esos tiempos ya no volverán.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Otro día de tiempo estable, con más de 25 grados en buena parte de España y hasta de 30 en la costa mediterránea. En cambio, en el norte peninsular se esperan lluvias y vientos fuertes. En la costa cantábrica, en Canarias, también soplará el viento con fuerza.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Con Fagor Electrodoméstico y los tecnoprecios del Corte Inglés, tu cocina será otra.
Llévate un horno Fagor multifunción con placa de inducción por solo 699 euros.
O el horno multifunción con placa vitrocerámica por 499 euros.
Además, un 15% en grandes electrodomésticos Fagor. Promoción no acumulable.
La vida que quieres con Fagor Electrodoméstico y los tecnoprecios del Corte Inglés.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-820 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Mamá, he leído que el universo es infinito y que una estrella...
Tu hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el plan familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio.
Y con 2 años de seguro de rotura.
Ven a General Óptica y aprovecha el plan familia. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hola, Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Salvador Sostres, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días, José María Fidalgo, camarada, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bueno, ya se acabó la moción. ¿Os ha gustado? ¿Te ha gustado, Fidalgo?
No, no, es que vi poco, además, digo, no me ha sorprendido nada lo que ha pasado, pero ya no me interesó mucho.
Vi a Salvador.
Bueno, un poco como Fidalgo, yo un poco más porque lo tuve que hacer para ABC en directo, ¿verdad? Pero no, me pareció un poco fuera de lugar, pero bueno, también la intenté ver con un cierto cariño para Ramón Tamames.
Estuvo ayer mejor Tamames que el primer día, ¿no, Naranjo?
Sí, a mí me pareció bien. No entiendo cómo en un congreso en el que se oyen a personas habitualmente como Rufián, Aizpirúa, esta Merche se llama, ¿no?
Sí, la de Jabalíes, esto, sí.
Claro, la Nogueras, Montero, Belarra, a alguien le puede molestar que un señor sensato diga cosas sensatas, se estén de acuerdo o no y tenga un efecto político o el contrario. A mí no me molestó lo más mínimo.
Sí, pero no es cuestión de molestar, es cuestión del sentido oportuno que puede tener aquella cosa, de por qué un señor se presta pues a hacer una serie de... un acto que al final no sirve demasiado para nadie y que Bueno, de un lado tienes toda la razón. O sea, nadie en el Congreso, nadie. O sea, todos juntos no le suman, no le llegan a la suela del zapato a Tamames. Esto es verdad, pero no sé si lo que más me gustó es ver a una persona a la que yo aprecio personalmente, incluso personalmente quiero decir, verla en esta tesitura. Igual me hubiese gustado verla en otro momento haciendo otras cosas.
Mira, bueno, pero si esto fuera 15 días antes de unas elecciones, claro que se podía discutir si los efectos positivos que sin duda ha tenido para Sánchez compensaban darse el gustazo de plantear una moción, pero a un año de las elecciones generales no me parece que se haya roto nada ni en el centro de derecha ni en la derecha.
Menos de un año, ¿no?
Seis meses. Bueno, tampoco tiene...
No, es que tiene por todo.
Que Sánchez se tenga que enfrentar a la fotografía real de su gobierno.
Bueno, hablamos de esto en un momento. Porque ahora me gustaría saber qué piensa Javier González Ferrari de todo lo que pasa mirando a Dar.
Carlos, miro el final del trampantojo parlamentario y sobre todo me fijo en el gesto de Sánchez reteniendo a su bufón ministerial, el tal Bolaños, y susurrándole al oído algo que con toda probabilidad era una petición en clave de consigna. Gracita, digo Félix, llama al camarada Tezanos y que vaya preparando una encuesta en la que se diga que la moción me ha catapultado hacia un nuevo mandato. Ya verán que más pronto que tarde el furriel de la demoscopia tramposa del gobierno nos obsequia con una nueva entrega de sus reconocidos cuentos chinos. Sánchez, que tiene la costumbre de confundir sus deseos con la realidad, hoy está convencido de sus propias mentiras cuando asegura que no existe alternativa al tándem que ya forma sin disimulos con Yolanda Díaz, hasta el punto de que en su intervención destemplada y faltona, Patxi López la calificó como presidenta segunda, en un lapsus que no se aleja demasiado de la realidad. Terminada la broma del mal gusto en el Congreso, los hechos se han vuelto a precipitar sobre un gobierno que da pocas explicaciones y oculta bastantes cosas. El caso Cuarteles, estrechamente ligado al de Tito Berni, y la investigación de su marido por estar relacionado con el caso de los ERE, se ha llevado por delante a la directora general de la Guardia Civil, la señora Gámez, que desde que saltó el escándalo del remozado de las dependencias de la Benemérita en media España, no ha abierto la boca hasta que ayer dijo que dimitía. Esto no es más que una parte de la vuelta a una realidad que acogota un gobierno que, aunque él no lo crea, está en derribo.
Este es un mensaje de Legalitas.
Yo no sé si sabéis quién se debe hacer cargo de las averías en una casa de alquiler. Yo os lo cuento, no hay que preocuparse, para eso está Legalitas, porque con Legalitas cuentas con expertos que te ayudan a solucionar los temas que no controlas. Además, es muy fácil, puedes contactar con ellos por teléfono o internet todas las veces que quieras, incluso las 24 horas si es un tema urgente. No lo dudes, contrata su tarifa plana por solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida, ¿eh?
Herrera Incope.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
¿Qué noticias tenemos en el postpartido del Barça? ¿Alguno se ha atrevido a decir, ha sido una liga muy competida, pero al final la hemos ganado? Nadie,
prácticamente,
¿no?
Sentenciada, de hecho.
Y el Barça es el equipo de Europa, y esto está en datos, que más corre. Y eso no ha pasado en la vida.
Somos a mía, son de mía.
No, pero te pregunto a ti. ¿Tú no ves fuera de juego?
Yo la primera impresión me parece. Después veo las líneas y veo dos tíos igual.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Este verano Halcón Viajes te lleva a Los Cabos, el secreto mejor guardado del sur de México. Anticípate y reserva tus vacaciones desde 1.200 euros por persona y disfruta de 8 días y 7 noches en hotel todo incluido y vuelo directo desde Madrid con Iberojet. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Mar Vidal, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hoy toca hablar de la inversión extranjera. ¿Qué tal va la inversión extranjera en España?
Pues así, en el último plazo, pues empeora, especialmente en ese cuarto trimestre del año pasado. Ahí la inversión extranjera directa y bruta en España disminuyó un 31,7. Y es el peor dato, lo preocupante, desde 2019 en un trimestre. Básicamente porque el capital que viene de fuera pues lo hace con una menor intensidad debido a la carga impositiva con la que se castiga a muchos de esos inversores foráneos y por miedo además a una inseguridad jurídica de la que hemos hablado muchas veces y que no facilita la inversión internacional. Aún así, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo pues no quiere ni oír hablar de este segmento final del año pasado. Por eso hablan del conjunto de 2022, donde la inversión extranjera en España, eso sí, alcanzó los 34.000 millones de euros y fue la segunda mayor cifra de la serie histórica. Eso es verdad. Pero lo que pasa es que obvian dos detalles. Uno, que hemos ido de más a menos, que la inversión extranjera se paralizó a partir de los cambios tributarios fijados en la segunda mitad del año. Y dos, que si se considera la inversión extranjera neta, es decir, la que incluye las desinversiones, por tanto es un indicador mucho más fiable, pues el resultado es de una caída del 41% en ese periodo final del año. Y de eso no hablan.
¿Y la inversión ha sido más o menos igual en toda España?
Pues tampoco. Mira, el ranking de las autonomías con mayor inversión lo lidera la Comunidad de Madrid otra vez, con 17.225 millones, casi el 50% de toda la inversión de toda España. Seguido por primera vez por el País Vasco, que mejora un 258% y adelanta por primera vez en la historia a Cataluña, que se queda con el bronce. Luego ya vienen Comunidad Valenciana y Andalucía. Y todo tiene su porqué. Por ejemplo, Andalucía no solo ha logrado en los últimos años una proyección económica notable, sino que se ha convertido en un escenario de inversión y de interés por parte de esos inversores que ya son industriales, no solo inmobiliarios. O el propio País Vasco, con un modelo de gestión de la formación profesional vinculada a la industria internacional, que se ha convertido en un modelo en el que se inspiran incluso, ojo, los alemanes. Los modelos educativos y profesionales, la tranquilidad fiscal, la proyección de crecimiento, pues son imanes para la inversión extranjera. Por eso no se entiende los insultos, los ataques del propio gobierno a empresas y a fondos de capital. Eso asusta la inversión tan necesaria. Por cierto, Carlos, una buena noticia para que no digan luego nada. Los proyectos Greenfield, que son inversiones extranjeras que implican la construcción de nuevas instalaciones y la contratación de nuevos empleados, pues han llegado a su nivel más alto de la historia. Y eso sí que puede abrir la salida de emergencia.
Bueno, todo según el cristal con que se mira. Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Este es un mensaje de Línea Directa.
Que ya llegó la primavera, que ya lo sabemos, pero también llegó las ganas de ir en moto, sentir el aire en la cara, librarte de los atascos, que hoy había uno, madre mía. Y para aparcar, mucho más fácil, ¿verdad? Pues cámbiate ya a Línea Directa, que te bajan el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Porque con Línea Directa tienes asistencia desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Así que vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra, un auténtico reserva Valdepeñas.
Tener un jardín en tu casa es fantástico, pero es lógico y normal que te preocupe esto.
Me encanta invitar a gente a disfrutar del jardín de mi casa. Lo que me inquieta es que puedan entrar personas no invitadas.
En ese caso, necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores y cámaras exteriores que detectan cualquier intruso, respondiendo en menos de 20 segundos y dando aviso a la policía si pasa algo. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Ahora la COPE de su casa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Captaban a chicas muy jóvenes en Perú, les prometían un trabajo como camareras y después las explotaban sexualmente. La policía ha detenido a un matrimonio que esclavizaba a estas jóvenes, a las que obligaba a ejercer la prostitución 24 horas al día, quedándose con sus ingresos para pagar la deuda contraída con el viaje. En ocasiones eran las propias chicas, eran drogadas y violadas por el propio proxeneta. Fue una de las víctimas la que interpuso la denuncia ante la policía. Los agentes se han incautado, además de cuadernos con anotaciones referidas a los servicios, un centenar de fotografías fotocopias de pasaporte, 20.000 euros en efectivo y cantidad importante de estupefacientes. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 23 de marzo y 9 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Enseguida vamos con el tiempo, antes el tráfico.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Tráfico que comenzamos en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Matsuki, buenos días.
Buenos días, Sofía. Destacar una incidencia y un vehículo averiado que afecta a los conductores que acceden por la cuesta de San Vicente. Está ocupado el carril izquierdo y afecta a los conductores que llegan desde la avenida de Portugal A5.
Gracias. Nos acercamos ahora hasta las carreteras. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora dos accidentes están complicando un poco más el tráfico de entrada a Madrid. En la A3, a la altura de Santa Eugenia, 2 kilómetros de retención, pero también en la carretera de A Coruña, en la A6, a su paso por Majadahonda. Al margen de los accidentes, intensa ya prácticamente todas las entradas. Destacamos la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 San Fernando, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 Parla y Getafe, A5 también en varios tramos, Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, y en la A6 en Aravaca. Destacamos además de la M40 la zona de Las Tablas y Monte Carmelo en sentido A6, pero también especialmente complicado el barrio de La Fortuna y Pozuelo en sentido A6. Precaución en la M50, también muy densa, la zona de Boadilla del Monte en dirección A6 y Las Rozas y Majadahonda en sentido A5.
8 y 26.
Distánciate. Adelántate en tecnología, en diseño. Deja atrás todo lo que no esté cuidado al mínimo detalle. Nuevo Lexus RX híbrido enchufable. Distánciate de lo común. Lexus. Experience amazing. Descúbralo en Lexus Madrid Castellana. Paseo de la Castellana 104.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Pues hoy de nuevo, día primaveral y de tiempo estable, 21 grados de máxima, esperaremos en el centro, las mínimas se quedarán en los 9 grados de madrugada.
Gracia es médico y a su tío le duele la cabeza por una reseña falsa sobre él en internet.
No te preocupes, habla con AMA, porque con el seguro de responsabilidad civil profesional te ayudan a gestionar y proteger tu vida digital profesional.
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37. 911-75-40-37.
Un motorista de 43 años se encuentra herido grave tras salirse de la vía a la altura del kilómetro 27 en la A4 en Valdemoro. El accidente ocurría a primera hora de la tarde. El SUMA lo trasladaba en helicóptero hasta el hospital 12 de octubre. Además, la policía municipal ha detenido a la madre y al padrastro de dos menores de 8 y 11 años por maltrato durante los últimos 3 años. El niño pequeño llegó al colegio con signos de ansiedad y miedo y le reveló a su tutora que él y su hermano estaban siendo maltratados física y mentalmente durante varios años, por lo que el centro alertó a los agentes del distrito.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hay una hortaliza que puede ser blanca o verde. ¿Sabes cuál es? El espárrago. Un alimento con bajo contenido de grasa, ideal para tus comidas y cenas diarias. ¿Y sabes dónde comprarlos? En el mercado de Ahorra Más, donde te esperan los mejores frescos de temporada, del campo a casa. Además de delicioso, el espárrago es muy versátil en la cocina y se puede consumir en ensaladas, a la plancha y también cocido o en escabeche. No esperes más y hazte con ellos en el mercado de Ahorra Más.
Sigues en Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Esta semana en Día, el plátano de Canarias con un 25% de descuento, por solo 1,49 el kilo. Día, paga menos.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Momento de plantarse frente a la pizarra con Enrique Cocero. Buenos días, Enrique.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, hoy podríamos llamar jueves de resaca, ¿no?
Podríamos,
pero el efecto de la moción de censura terminó, yo creo que un poco antes de lo esperado, ¿o no?
Vamos, yo te diría que el mejor ibuprofeno. Y llegó el día después, es decir, hoy, y el fin de la moción de censura nos ha traído varios elementos a considerar. Primero, una anécdota. Patxi López le debe algo a Pedro Sánchez y cree que aún no lo ha pagado, porque tanto ánimo en una sesión vencida tienen pocas más explicaciones. Dos, Santiago Abascal admitió lo que sospechábamos. Salió contento por haber tenido la atención que necesitaba, aunque casi toda la audiencia, francamente, Carlos, haya sido la nuestra. Tres, el PSOE tiene muy superada la moción de censura, porque horas más tarde de terminar se convocaba una rueda de prensa para anunciar la dimisión de la directora de la Guardia Civil. Coincidencia o conspiración, yo tiro por la segunda, María Gámez presenta su dimisión por un caso de corrupción que involucra a su marido y al PSOE en los años en la Junta de Andalucía. Es un gesto que apunta a rentabilidad, porque la corrupción no va a ser un tema menor de las campañas de este año. Y la dimisión busca, uno, mostrar responsabilidad al ser la propia directora la que dimite, que no es cesada. Dos, tener un muro ante la amenaza del caso mediador, que también tiene como marco a la institución de la Guardia Civil. Y tres, tener una foto que contraponer a la de Pedro Sánchez con Tito Berni o al álbum de fotos que el exdiputado socialista nos ha regalado. Pero la corrupción no es solo una cuestión política. Un comportamiento no ético puede ocurrir tanto en una oficina con un paquete de folios como en un gobierno con partidas presupuestarias, porque la psicología de la corrupción tampoco es complicada. Es tener una necesidad, que se presente la oportunidad y poder racionalizar lo que se está haciendo.
Bueno, y esa racionalización, ya desde la empresa gana mucho gracias a mí, el dinero público no es de nadie.
El dinero público no es de nadie, famosa frase. Y el problema es cómo se gestiona un caso de corrupción de cara, pues, a la opinión pública. Nixon aguantó a Spiro Agnew, su vicepresidente, durante meses, pero fue acusado formalmente y dimitió tras elevar lo que se llama un no lo contenderé, un ni admito ni niego. Y esto es lo complicado, no cómo salir, sino cuánto tiempo aguantar, y Gámez ha aguantado sus meses, desde que salió en ABC el caso de su marido. Su dimisión nos lleva a un punto en el que para el PSOE el humo de la moción de censura tapa un poco la dimisión y lo que busca es que quede el recuerdo de pulcritud. Máxime si comparece rodeada de altos cargos de la Benemérita.
Bueno, el segundo asunto, vuelta al combate en Ucrania. Todo apunta que Ucrania resiste con lo que tiene y todo lo que tiene no es suficiente.
Y no es suficiente. Y es que los aliados están aumentando el apoyo a las Fuerzas Armadas de Ucrania y este apoyo pues está incluyendo el nuevo plan del Pentágono para acelerar la entrega de los tanques Abrams y la decisión de Polonia y Eslovaquia de proporcionar aviones de combate. Pero el caso es que oficiales ucranianos, diplomáticos y analistas advierten que la ayuda simplemente está tardando. Ya dijimos ayer que los tanques son necesarios antes de que el barro asiente, porque en barrizales los tanques rusos son blanco fácil, pero en nieve o en firme son una amenaza. Recordemos también, y ya también lo hemos hablado aquí, que las ayudas que llegan son necesarias porque el principal suministrador de armamento de Ucrania antes de la guerra era Rusia, con lo cual el diferencial no existiría.
Ya, pero los Abrams no van a llegar hasta otoño y la esperanza para romper ese balance, ese equilibrio, son los Leopardos, de los que España tiene comprometido un envío.
Eso, y que la ofensiva se esperaba para primavera, que la primavera ya ha llegado y que los ataques se han reiniciado coincidiendo con el fin de la visita de Xi Jinping a Moscú. Este diferencial es aún más acusado en la Fuerza Aérea, donde ahora mismo en el aire nadie tiene hegemonía. Rachel Rizzo, analista del programa de Europa del Consejo Atlántico, afirma que el cronómetro favorece a Rusia porque tiene los soldados y el material para llevar a cabo una guerra larga en un frente masivo. Y añade que esto dificultará el retroceso de Rusia, supuesto un contraataque. Si esto ocurre, cuanto más territorio tenga conquistado Rusia, más fácil le será negociar un fin de conflicto a cambio del territorio que necesita. Y este territorio que necesita es el Donbass, o si lo quieres llamar de otra manera, el paso controlado desde Rusia a Crimea y también el control del Mar Negro.
Bueno, me voy alegrando mucho. Hasta mañana.
Hasta mañana, yo también me alegro.
¿Cuál es la clave de Ángel Espósito el día de hoy, este jueves? ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Pues sí, mira, hemos hablado en las últimas horas, y lo que te rondaré, mucho de la Guardia Civil. Dimite la directora general, vete tú a saber qué hay detrás. El general del caso Tito Berni, ya le vale. Las obras de los cuarteles de la Guardia Civil por media España también relacionadas con aquella trama. Pero, ¿y los guardias civiles? Mira, yo he tenido la suerte de verlos trabajar en Afganistán, en aquella base de Kalinao donde murieron algunos, por cierto. A mí me han escoltado desde el sur del Líbano, frontera con Israel, hasta Beirut, en una caravana de guardias civiles. Me los encontré, de estos que te encuentras, a una pareja literal de la Guardia Civil en el norte de Irak, muy cerquita de Mosul. Hola, buenas, mire, somos, coño, la Guardia Civil. Mira, he visto trabajar al Seprona. Les he visto contra el narco en Algeciras. Les he visto luchar contra la trata en Mil Pudiglús. En la UCO, ese edificio ahí que parece una oficina, resulta que es lo que tienen dentro. Infiltrados, contra el cibercrimen, contra el terrorismo, ¿cuántos han caído? En las fronteras de Ceuta y Melilla. Montados en una moto todos los días por la carretera, en el tráfico. Yo me pregunto, ¿quién piensa en esos guardias, Carlos? ¿Será consciente el general del Tito Berni del daño que hace a los miles y miles de hombres y mujeres, guardias civiles, que literalmente se la están jugando todos los días por el sueldo que cobran? Mira, me da que al general del Tito Berni, al marido de la directora general, a la directora general ya ex, me da que a todos estos les dan exactamente lo mismo los que van vestidos de verde por ahí por el mundo. La pregunta, ¿y a esos guardias qué? El daño que se hace al prestigio, a la imagen y al trabajo de esa gente con estos casos, me parece que es infinito. Y no hay derecho, Carlos. Bueno, acordémonos de esa gente.
Precisamente con este asunto vamos a empezar. Venga. Ahí vamos. Hasta esta tarde a las 7.
Adiós, familia. Chao.
José María Fidalgo, Salvador Sostres, Antonio Naranjo. Bueno, les propongo hablar de la dimisión de la directora de la Guardia Civil, estructurada en el momento oportuno para no interferir en la moción de censura, después de que se sospeche o el juez investigue a su marido, que puede ser inocente, de lo que se le investiga, y que repercute a ella. Y me ha extrañado este arranque, este arrebato de limpieza y pureza de política en la dirección de la Guardia Civil, y me lleva a pensar, realmente hay otros motivos además de este asunto, pero seguramente es que yo soy mal pensado. A Fidalgo, ¿qué le dice este pasaje?
Bueno, pues me dice que esta señora ha preferido dar un paso atrás o al lado, como se dice ahora, a esperar lo que diga el juez. Y por lo tanto, yo creo que hay que esperar a lo que diga el juez. Y yo no soy ni mal pensado ni bien pensado, porque la dirección de la Guardia Civil tiene historias muy negras. Digo la dirección de la Guardia Civil. Y no solo de ahora, No solo de ahora. Entonces, yo siempre creo que la gente que está al frente de este tipo de instituciones, me da igual la Guardia Civil, que la gente del Ministerio del Interior, que manda también sobre la policía y sobre tal, tiene que ser muy de fiar, digo así de claro. Y prefiero una persona que dimite que una persona que arrastre para toda su vida una culpa, si es que la tiene.
Pues yo pienso bastante como José María. Es decir, a mí una persona que, antes de que la tengan que echar con agua caliente, como se dice, pues toma esta decisión, pues probablemente está preservando la dignidad de su cargo, está preservando probablemente también pues la intimidad de su familia, como me parece que ha dicho en su discurso. Y muchas veces cuando dimiten personas por las que, no sé, pues sentimos aprecio o admiración, pues reclamamos su presunción de inocencia, pues aquí pues también. Y a veces ha pasado que por ser aquella persona de un partido político, de un gobierno o de unas afinidades que no son las nuestras, pues hemos corrido muchas veces, no digo vosotros, digo en general en la vida, o sea, todos, uh-huh. Corremos a un linchamiento sin prueba. No sé por qué me ha venido a la cabeza, no sé si os acordáis de María Seguí, que era directora general de tráfico, una señora fantástica y una profesional que nos fue muy bien y que hizo una labor magnífica. Y entonces, pues por envidias, por lo que sea, en aquel momento se la involucró también con un caso de corrupción falso. Ni siquiera me parece un insulto llamarlo corrupción, pero bueno, se vendió así en aquel momento, ¿no?, de su marido. Y también por unos cursos de no sé qué, en fin, una historia completamente rocambolesca. Bueno, el caso es que María Seguí tuvo que dimitir, y el caso es que nos quedamos sin María Seguí, que era una excelente profesional. Y entonces, como has dicho, Carlos, tú has dicho, igual hay cosas detrás, igual sí. Yo solo digo que yo, cuando he visto a esta persona, no sé por qué, a mí me ha transmitido una imagen de serenidad y de tranquilidad, y que he tomado una decisión, digamos, que si te fijas en la política, últimamente, cada vez que alguien dimite, es a regañadientes, cuando ya huele a podrido y cuando todo el mundo ve que no hay más remedio que dimitir. Y en cambio, esta señora, pues en el modo en que lo ha hecho, como mínimo ha demostrado que en su vida había cosas más importantes que el hecho de que estuviera ella en el cargo. Igual era más importante para ella el propio cargo, y por eso la ha protegido.
Pues yo lamento no formar parte de la cofradía de chuparse el dedo, pero me parece que aquí huele a gato encerrado por todos los lados. Lo primero, ¿tiene que dimitir un alto cargo público por algo que haga un familiar sin estar esa persona concernida, ni imputada, ni señalada, ni acusada de nada? Es decir, las culpas presuntas, en grado exclusivamente de indicio, ¿son ahora contagiosas al entorno personal, hombre, de quienes las cometen? No, no lo son.
¿Pero cuántas veces se ha dicho
dos,
esto?
Dos.
Bien, ¿cuántas veces ha pasado?
Sí, claro.
Ya, es que... Bueno, pero que no lo son. O sea, los delitos por definición son individuales, y esta máxima,
sí,
yo creo que
pero
hay que
Naranjo, defenderla. ¿cuántas veces, bueno, ha pasado que alguien ha dimitido?
Bueno, yo no recuerdo tantas. Sí recuerdo las que ha citado antes Herrera, pero no recuerdo tantas. No recuerdo que nadie más haya tenido que dimitir.
Pues María Seguí,
yo he citado a María Seguí. No, pero eso sería por su comportamiento.
No, el de su marido, en unos cursos, bueno, de su marido, no sé dónde,
una macho relacionada, ¿no?
No, hombre, no, que va a estar relacionada.
Bueno,
no.
Pues mal si digo lo mismo, pero es que en este caso hay varias cosas muy llamativas. La primera, hombre, si algo no era sorprendente para la directora de la Guardia Civil, es que los ERE eran un problema desde hace 15 años en la Junta de Andalucía, y que su marido estaba en una de esas agencias señaladas desde casi el primer momento en piezas de la instrucción del caso de los ERE, que era la agencia esta IDEA. Es decir, que si eso le preocupaba, viendo la cantidad de causas judiciales que había abiertas que podían rozarle a su propio marido, alto cargo de la Junta de Andalucía, pues no tenía que haber tomado posesión. Y dos, y muy importante, antes lo ha señalado Herrera también, ya había dos autos en febrero y marzo.
Pero había dos autos.
Claro, en los que era evidente que si se abrían diligencias, de nuevo, porque ya se habían cerrado en el pasado, sobre este asunto, al responsable, uno de los responsables máximos de la agencia IDEA, le podía tocar, y ese alguien era su marido. ¿Por qué lo hace ahora? Hombre, pues no parece casual que elija un momento muy preciso. Uno, después de la moción de censura, que lo mismo se habría agitado de haber tenido que dimitir antes de que se celebrara la sesión. Y dos, que es, me parece a mí, que es lo mollar de este asunto, que es el caso, no Cuarteles, el caso mediador, porque esta es otra intentona de diferenciar las andanzas del Tito Berni de las de algún alto mando de la Guardia Civil, cuando todo forma parte probablemente de la misma trama de corrupción. Es decir, yo no creo que dimita por el señalamiento de su marido, sino que utiliza ese señalamiento a su marido como excusa para escapar de unas responsabilidades o de un caso que preocupa muchísimo al gobierno de España.
Mira, yo es que todo es discutible, seguramente, y al final se verá. Ha habido más gente que se ha ido y al final se vio. Y algunos fueron, vamos, demonizados, y como las cosas funcionan como funcionan, tardaron 8 o 10 años. Voy a citar un ejemplo. Demetrio Madrid.
Sí.
Si sabe alguien quién es, que lo diga.
Hombre, lo de Demetrio Madrid. Bueno,
Demetrio Madrid.
Presidente de la Comunidad de Madrid,
bueno,
de
Castilla y León. Y sí. Luego, que yo tampoco me chupo ni el dedo ni chupo nada.
Es que pierdes cosas majas, ¿eh?
No, al chupar el dedo lo has dicho tú, que me has llamado a mí y al compañero...
Chupadedos.
Chupadedos. Yo no chupo ni dedo ni ubres. Entonces, yo no me chupo nada, ni el dedo. Desde luego, tonto tampoco creo que sea. Todavía no he llegado al nivel de Ramón Tamames, enterado del mundo mundial. Pero tonto no soy. Y entonces, bueno, pues vamos a esperar. Si tenemos que estar esperando tantas cosas como están cayendo, como diría Pachi López, tan citado aquí, que están cayendo chuzos para todos lados, pues hay que esperar. Bueno, pues oye, yo por esperar lo que diga la justicia.
Los tiempos judiciales
y prefiero
los tiempos políticos.
Prefiero la gente que dimite aproximándose a lo que puede pensar la gente para luego poder defenderse cuando esté en retaguardia a la gente que se queda ahí aguantando el tirón porque ellos no hicieron nada y bien. Esto es una persecución judicial.
¿Pero de qué se tiene que defender en concreto María Gámez?
Es que su marido no lo de idea, está imputado.
Ah, o sea, que se tiene que defender de lo que ha hecho su marido, pero no tiene que dar explicaciones de lo que ha estado pasando en la Guardia Civil con un diputado expulsado del Partido Socialista por montar una trama de corrupción desde el Congreso.
Mira, el día que tú tengas que dimitir de algo, te van a pedir que des explicaciones de quién pagó el banquete de la primera comunión. No creo, ¿vale?
Pero José María, es que es un poco,
un poco,
o sea,
de seriedad.
Diciendo, no, la seriedad también la pongo yo. ¿Me estás diciendo que no tiene que dar explicaciones sobre lo que todo el mundo quiere que las dé? Que es lo que ha pasado.
Todo el mundo quiere. De que todo el mundo quiere.
Bueno, pues bastantes personas.
¿Estarás
de acuerdo conmigo en que no debo ser el único al que le gustaría que María Gámez respondiera por lo que sí que depende de ella?
Seguramente no eres el único, pero de ser
pues ya está.
El, no
y sin
el
embargo
único.
Responde por una cosa en no, la que yo creo ser, que de momento perdona, nadie a, le había pedido explicaciones.
A ser todo el mundo hay una diferencia.
Y ahora, te lo digo de otra manera, ¿qué le afectaría más al gobierno de España y al ministro del Interior? ¿La implicación por acción o por omisión o por negligencia de la directora general de la Guardia Civil en una trama de corrupción en 13 cuarteles de la Guardia Civil relacionados con el Tito Berni? O lo que haya hecho su marido en una instrucción del caso de los ERE, que desde el punto de vista político ya estaba amortizado.
Pues digo que es totalmente distinto al juicio moral que yo tengo. ¿Por qué? Porque en el caso se trata de un asunto personal. Y en el segundo es un asunto institucional, que podía ser por una falta de vigilancia o lo que fuese. ¿Vale? Que tampoco está demostrado, porque también está sub judice.
Y no está demostrado porque, entre otras cosas, en el Congreso de los Diputados se ha vetado la creación de una comisión de investigación.
Hombre, perdona que te diga
una
cosa.
Y el señor Pachi López, ejerciendo de juez, ha dicho literalmente que este tema está cerrado. Pues no está cerrado.
Bueno, vale,
ha tenido que dimitir hasta la directora de la Guardia
Civil. El argumento de que no se cree una comisión de investigación es para reírse. Para reírse. Una comisión de investigación.
Pues ríete.
Yo me estoy riendo. Lo que pasa es que no me ves porque no me ves la cara. Pero yo me estoy, no riendo, descojonándome. Porque una comisión de investigación es para que no se sepa nada y se monte ahí un lío todos echándose la culpa a todos. Y
bueno, no estoy de acuerdo.
Órgano, tú no, yo sí.
No,
es que un
por
órgano,
qué.
No, voy a terminar, hombre. Un órgano judicial dice, diagnostica y ejecuta. Punto. Y el que quiera que vaya al juicio lo oiga y luego lo cuente en televisión.
No, porque en una comisión de investigación parlamentaria, por ejemplo, se podría saber, sin esperar una instrucción judicial, que a lo mejor ni siquiera lo tiene en cuenta, por ejemplo, se podría saber, si quisiese la mesa del Congreso y la señora Batet, se podría saber, por ejemplo, si el señor Tito Berni, con el registro de visitas al Congreso de los Diputados, que es preceptivo en la entrada, ha recibido allí o no a algunos de los empresarios que aparecen relacionados con las obras de construcción, vaya por Dios, en 13 cuarteles de la Guardia Civil. Así que sí que valen las comisiones de investigación para saber cosas.
Perdona, eso está en fotografías. O sea, que eso, la jueza o el juez o el que le toque este embolado, lo tiene en fotografías donde está el señor Tito Berni con unos tíos en el Congreso de los Diputados debajo de no sé qué del Congreso. O sea que...
Vamos, que no quieres saber, no quieres. Si mañana Meritxell Batet pudiera contarnos a quién ha recibido el Tito Berni mientras estaba al frente
si
de una posible
sabe,
trama de corrupción, no lo quieres saber.
Pero que ya lo sabe porque tiene
bueno, pues
la
foto. Yo sí lo quiero saber y
pero
quiero
si
saber también si tiene que ver o no con la directora de la Guardia Civil, que me dice que se va porque a su marido le han imputado por los ERE.
Me parece muy bien. Yo lo que lamento es que no te hayan nombrado fiscal general. Te lo digo así.
No, si no hace falta, con ser periodista
llega. No, es que vendría muy bien, fiscal general.
No, periodista, a secas.
No, es que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo.
Ya lo sé.
Es que no es lo mismo ser fiscal que ser periodista.
Que es lo que no nos dejan hacer.
A los periodistas ser fiscales creo que todavía no.
No, hacer preguntas, José María.
Todo llegará.
Yo creo que el camino que vamos no va a llegar nunca.
Bueno, y ahora os pido... He visto a José María un poco crítico con Ramón Tamames. he visto a Antonio mucho menos crítico y he visto a Salvador medio pensionista. ¿Me lo desarrolláis en 3 minutos, Salvador?
Sí, a mí Ramón, el señor Tamames, me gusta, me agrada hablar con él y cuando lo escuché me pareció que no había en el Congreso, insisto, todas las inteligencias sumadas no daban la suya. Otra cosa es que me gustara verlo en esta tesitura y creo que me habría gustado más verlo en dictando una conferencia o pues no sé, o comentando un libro o tomando unos gin tonics con él, digamos, en un ambiente privado. Y me parece que no, que seguramente será su última gran intervención pública y que nos llevaremos un recuerdo desigual, pero no querría acabar sin volver a decir que me parece una persona brillante y una persona agradable de escuchar.
El José María.
Vamos a ver, yo también conozco a Ramón Tamames bastante y le he tenido mucho aprecio, lo digo así de claro. Y de ayer saqué una opinión muy negativa, porque no entiendo por qué se dejó hacer esto, porque ni ayudó a no sé quién, ni entonces si era una moción de censura contra el gobierno, yo creo que ahí salió reforzado el gobierno, nada más. Y entonces esto no es darse un tiro en el pie, es que no sé quién le pidió que cogiera la pistola, no lo sé. Y luego, como haya sido Ramón Tamames o lo que piense, esto es un asunto o de historiadores o de psiquiatras.
Uh-huh. ¿Y Antonio?
Pues a mí me parece que en el viaje de defender la postura del PP, que ha sido muy razonable por una razón básica, no ha permitido que la trampa del Partido Socialista y del gobierno en general, que es reconstruir dos bloques enfrentados y volver a activar la alarma antifascista esta, que, en fin, ya suena muy manida desde las elecciones en Andalucía en las que Moreno consiguió la presidencia, no lo ha consentido, y eso está muy bien para quitarle o intentar quitarle voto moderado al Partido Socialista. No hace falta incluir en la defensa de esta estrategia, que me parece la correcta, una enmienda a la totalidad de otra estrategia, que es la de Vox, que la de retratar a cualquier precio al gobierno. Creo que nadie esperaba que esa moción de censura prosperara, con lo cual me parece como mínimo comprensible y no me parece ni un circo, ni una payasada, ni un sainete, como se ha venido diciendo, incluso desde medios supuestamente conservadores o liberales, que Vox haga su trabajo de intentar retratar al gobierno sin ninguna expectativa al corto plazo. Sí que entiendo el beneficio al cortísimo plazo que tiene para el gobierno. Sánchez ha cambiado el guión, el foco no está puesto sobre Tito Berni, sobre, en fin, la ley del sí es sí, sobre la crisis económica, pero ya habéis visto cuánto le ha durado esa alegría. En 24 horas volvemos a la realidad, Pedro despierta del sueño y lo que va a tener delante de sus narices es seguramente una tensión inmensa dentro del gobierno, porque Podemos ha visto cómo le han robado, en fin, el plato principal con Yolanda Díaz, y todos esos casos de los que hemos hablado y algunos más que vendrán seguirán sobre la mesa. Con lo cual, a mí escuchar a gente que dice lo que yo también creo que tiene de nefasto este gobierno no me parece tan negativo, la verdad.
¿Puedo decir una cosa pequeña? Mira, yo creo que una moción de censura que se presenta para dar un espectáculo no es una moción de censura. Y eso sí que tendría que haber alguien reivindicado que se cambiara, no sé si el reglamento o la Constitución o lo que sea. Porque don Ramón Tamames ayer pidió que se cambiaran no sé cuántas cosas para poder hablar, que hablaran menos o que no dieran voces o que se pusieran corbata o no sé qué. Pero es que hay otra cosa más gorda, que es pervertir la democracia con un instrumento que era para fortalecerla. Es lo que pienso.
Pero es que entonces te acabas de cargar a las minorías, porque si solamente se pueden presentar en el Congreso las propuestas que van a salir victoriosas, mejor nos quitamos entonces a todas las oposiciones.
¿Qué minoría ha presentado? ¿Qué minoría ha presentado una moción de censura que haya salido para adelante? Dime alguna.
No, ninguna.
Entonces una minoría no tiene diputados suficientes para presentar una moción de censura, ¿vale?
Pero
entonces,
¿es no bueno que la presente o no?
No, si no tiene para mí una moción de censura tiene que ajustarse a una hipótesis de cambio del gobierno con un programa alternativo y un candidato reconocido por todos. Entonces, y lo otro me parece que es conseguir utilizar la democracia para dar espectáculos antidemocráticos.
Bueno, pues yo pienso que sin la moción que responde a esos parámetros que presentó Pablo Iglesias, que también sabíamos que no iba a prosperar, no se hubiera presentado la segunda, que sí que prosperó.
Bueno, pues yo me alegro, de que la de Pablo Iglesias, perdona, que ya he visto que has mirado los apuntes. La de Pablo Iglesias, a mí tampoco me gustó.
Esto es de memoria todo.
No, ya lo sé. Que lo de Pablo Iglesias a mí tampoco me gustó. Ni le tengo simpatía, ¿vale? Entonces, oye, el que quiera... Oye, a Pablo Iglesias también le han jaleado en otros momentos, ¿eh? Y no gente de mi cuerda.
Bueno, oye, si queréis seguimos ahora con esto que es muy interesante.
No.
Siempre, que es muy interesante. Que yo no quiero decir... Hombre, yo también digo que el discurso final que se marcó Tamames fue mucho más interesante que su discurso primero. Y me pareció efectivamente particularmente lúcido. Ahora,
¿pero que sí, es una moción de censura a un discurso?
No, claro, no, si yo entiendo, no lo, si yo entiendo lo que dices.
Si bueno, pues entiendo si entiendes lo que dices.
Pero una cosa que lo entienda y otra que lo comparta al 100%.
No, ya, pero es que hay cosas que se entienden y otras cosas que
entiendo,
no se entienden.
Yo entiendo lo que dices en el sentido de si usted no tiene los votos, no presente la moción de censura. Ahora, no tenía los votos González, no tenía los votos Iglesias, no, sí tenía los votos Sánchez. Estaba la duda del PNV, pero vamos, sí. Cuando la presentó, prácticamente la tenía. Y yo creo que alguna moción de censura ha tenido momentos parlamentarios interesantes.
No, pero si pueden ser hechos gloriosos desde el punto de vista mediático.
No, y le sobró a Vox.
Es que la política espectáculo nos lleva a la ruina.
Que es algo muy inverosímil. O sea, cuando ayer habló Cuca Gamarra, está claro dónde está el Partido Popular. Entonces, quizá a Vox nada más le sobró esa parte de intentar presentar a la derechita cobarde de nuevo, que es algo que resulta inverosímil y que debería comprender mejor.
Bueno, pues ahora seguimos, aunque no le gusta decir algo, en un momento. Porque para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, Carlos? Pues el plan hoy es hablar de la internacionalización de las empresas españolas.
¿Está aumentando o disminuyendo?
Bueno, pues está aumentando. España ha incrementado esa internacionalización alrededor de un 4% en los últimos años, según la Comisión Europea. Carlos, te cuento casos concretos, como CaixaBank, que acaba de inaugurar su sucursal en Italia, concretamente en Milán. Así, la entidad suma ya 7 sucursales operativas en el mundo. ¿En dónde? En el Reino Unido, en Francia, en Alemania, en Italia, en Portugal, en Polonia y en Marruecos. Y 17 oficinas, Carlos, de representación repartidas por todo el mundo. El equipo de esta nueva sucursal italiana lo forman 13 profesionales y está previsto que crezca a 20 en los próximos 3 años. Además, se prevé que esta nueva sucursal, que ofrecerá múltiples servicios financieros y bancarios a grandes empresas, entre en beneficios en sus primeros 24 meses. CaixaBank refuerza así su compromiso con Italia, Carlos, y con la internacionalización de su negocio mayorista de banca corporativa e institucional.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 65 millones. Y tan tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 65 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus.
Mínimo 21% de descuento en más de 1000 coches.
Solo esta semana.
Esta semana.
¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
A la hora de alquilar, ¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta de España.